10:33. Sabemos muy bien, ¿no?, que la iglesia es esencialmente misionera, que Jesús la fundó con ese mandato, con esta característica y con este objetivo de ir por todo el mundo anunciando el evangelio. Todos los bautizados debemos ponernos en misión. Algunos misionan en sus propias familias, en sus trabajos, en sus barrios, en otras provincias donde hay más necesidad. Otros sienten el llamado de ir más lejos, de llevar el evangelio donde es más peligroso incluso, donde no conocen o a veces también donde desprecian el mensaje de Jesús.
Por eso, cada vez que podemos, traemos aquí testimonios de misioneros, como el del padre Carlos Basara, que es de Tras las Sierras, la tierra donde llevó adelante su misión apostólica el cura Brochero, que se ordenó hace ya muchos años aquí, pero que sintió ese llamado tan fuerte a la misión que lo llevó al África, donde desde hace varias décadas, siguiendo los pasos del recientemente canonizado Charles Foucault, el gran apóstol del desierto, el apóstol de los Tuareg. Así que viene hoy a contarnos su vida, su vocación, su experiencia misionera, a la sombra de estos dos santos, ¿no?, de Brochero y de Foucault.
Hola, bienvenido, padre, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme y buenos días también a toda la audiencia y a aquellos que están esperando una palabra misionera.
Contanos, padre, ¿dónde naciste y tu ordenación y tu partida? Para que un poco entienda la audiencia de Radio María un poco tu historia.
Yo nací en Mina Clavero en mayo del 58, así ya pueden calcular la edad. Después me vine a estudiar a Córdoba. Estudié ingeniería, me recibí, trabajé 2 años y en los últimos años estaba haciendo discernimiento para el seminario. Así que después entré al seminario en el 85 y fui ordenado en el 92. Y de ahí me enviaron a Barrio Comercial como diácono y un año de vicario y después fui párroco en Barrio Oña, cervecero. Sí, mira. Y allá con el cardenal, así todos los años me hacía ir a presentarle mi llamado vocacional, que yo lo había hablado cuando era diácono. Le había dicho una vez a Monseñor Ñáñez, que era obispo auxiliar en ese momento, que me sentía atraído para ir a anunciar el evangelio, hacer una experiencia de primera evangelización. Y particularmente era en Cuba. Porque en ese momento en una ordenación, no recuerdo bien, creo que era en Cruz del Eje, un obispo cubano decía: Castro ha dado una apertura, vengan, yo era seminarista y me daba la impresión que era para mí. Claro. Pero el cardenal tuvo miedo que yo me convirtiera en comunista antes que Castro en cristiano. Así que me dice: si te mando, te mando al África. Siempre cuenta esta anécdota. Y en ese momento el padre Mario Tonero se estaba preparando para ir, y lo había enviado a Carlos Paz, estaba enfermo el padre Hacha, así que le pidió a Mario: bueno, estate un tiempito allí y después te vas. Así que él había estado en Barrio Comercial. Así que dije: bueno, si me manda a la África, si el Espíritu habla por la boca de nuestros obispos, allá querrá. Y bueno, claro. Allá, después de 5 años de la parroquia en Barrio Oña, asociado a la Sociedad de Misiones Africanas, que estaban acá en Córdoba como 40 años haciendo animación misionera, fui a Costa de Marfil, donde estuve al noreste de Costa de Marfil, en una zona de primera evangelización, una experiencia muy linda. Volviendo, Monseñor Ñáñez me puso al frente de la Comisión de Misiones. Pero después de un año ya le pedí si podía regresar de nuevo al África. Y bueno, fuimos haciendo un discernimiento con él. Y finalmente el padre Rossi, el padre Ángel Rossi, era, en el último tiempo fue el que con el que hice el retiro para decidirme de dejar la diócesis y convertirme en miembro permanente de la Sociedad de Misiones Africanas. Así que hoy es mi actual obispo, porque yo dejé la incardinación acá en Córdoba. Es decir, para los que no conocen mucho, cuando un sacerdote se ordena para una diócesis. en una sociedad de vida apostólica como la nuestra, la SMA, Sociedad de Misiones Africanas, le corresponde la incardinación. Pienso que es una cuestión más que nada práctica, a nivel claro. de movimientos, todo eso. Así que con un contrato yo quedo incardinado a la diócesis de Córdoba, o sea, sigo perteneciendo afectiva y efectivamente, aunque, digamos, no tengo una, el obispo no tiene responsabilidad hacia mí. Así que bueno, pero lo quería hacer como una manera de, bueno, el corazón siempre queda en la tierra, ¿no? Había un teólogo que decía, hay que tener alas, hay que tener raíces para volar y alas para enraizarse, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Uno puede volar más lejos cuando tiene las raíces bien puestas.
Claro.
Así que un poco, bueno, eso sería la, la, la. Bien. Y después de cuando entro allá me mandan a Italia, hice un año de formación específica sobre la congregación, la espiritualidad, un año de espiritualidad internacional que le llamamos, en Padua. Y de allí me enviaron a, cuando yo llegué, yo le presento al responsable, al superior, mi deseo, o sea, mi espiritualidad también de Charles de Foucault, toda esta onda del Níger. Porque había, cuando yo entro en Italia, el padre, un padre de la SMA me pregunta, dice, ¿y a dónde, a qué vas a elegir, a qué provincia vas a elegir del SMA? Y bueno, los franceses están en el Níger, a mí me gustaría ir por la zona allí, de, al menos al norte del Níger, cerca de Charles de Foucault muere, al sur de la Algeria, ¿no? Me dice, ¿pero cómo es tu apellido? El padre Darío Falcone, ¿cómo es tu apellido? Batzar, es francés tu apellido, me dice. ¿Pero qué vas a hacer allá? Dice,
claro, claro.
Con los franceses. Así que él me mandó a Italia para ir a conocer las misiones, digamos, los que son compañeros míos ahora de Italia, de la provincia. Me dice, vos vas y ves, le digo, pero sin compromiso de compra, yo voy y veo y veo. Bueno, así que ingreso y después cuando ellos sabían este deseo de ir, digamos, en una relación de misión emparentada con lo de Carlos de Foucault, me ofrecen, llega el obispo del Níger, hay dos diócesis en Níger, y llega el obispo, que era un SMA francés, un vasco francés, buscando un equipo de sacerdotes para ir a misionar a Níger. Y el que era secretario del, digamos, del consejo de la provincia, él terminaba y también se ofrece para ir al Níger y trabajamos juntos, el padre Pierluigi Macali, que fue el que fue raptado. Fue raptado 2 años y trabajamos 4 años juntos. Yo después me fui a fuimos al Níger finalmente y después me envían a fundar otra parroquia en el límite con el Burkina. Y termino, cierro y dejo las preguntas. Cuando yo llego allá, en mi imaginario, yo quería ir hacia el norte, pero ya habían empezado a raptar. En el norte del Níger se da el tema del uranio, que los franceses han explotado muchos años, y empiezan a raptar a algunos personal de la empresa que estaba a cargo de eso. Y poco a poco este movimiento así de raptos y el yihadismo se asocian también al terrorismo del lugar, del Magreb. Así que se empieza a poner más peligroso y el obispo, y no puedo ni siquiera ir a conocer. Así que me envían hacia el oeste, en la zona Gurmanche. Después quiero volver. Después de 4 años le pido al obispo que yo quería ir a vivir en una aldea musulmana solo, donde no hubiera cristianos, para trabajar solamente el tema del diálogo interreligioso y la contemplación. Hacer una misión, ya estaba un poco cansado de ciertos aspectos de la promoción humana. Pero en ese momento el obispo me dice, yo te dejaría ir, dice, pero tengo informaciones que me han llegado que la cosa se está poniendo mal. Y efectivamente habían hecho de bajar a unas hermanas que estaban cerca de ahí, de Charles de Foucault. Y al poco tiempo ya comienzan a haber raptos y problemas. Así que si hubiera ido ahí, no hubiera durado mucho.
Padre, vos mencionaste recién primera evangelización que te movilizó. Contarle a la gente en qué consiste y cómo fue tu experiencia.
Bien, la primera evangelización, hay una palabra técnica que le explico así brevemente para que el que la escucha que la comprenda, ad gentes. Hablamos mucho, se escucha hablar de ad gentes. Ese traducido sería hacia los gentiles, hacia los pueblos que no eran cristianos, ¿no? Entonces, hoy la llamamos más que nada primera evangelización, y es, digamos, el primer anuncio a un pueblo que no ha conocido Jesús o que está en los inicios, ¿no? Hoy en día, con las comunicaciones, no es que uno cae ahí que nadie sabe, ¿no? Todos saben que hay cristianos aquí y allá, pero comenzamos comunidades donde no hay comunidades cristianas. Esa ha sido mi experiencia. A veces vas y llegas a una parroquia que está establecida allí, pero que tiene un montón de comunidades de base y que se van extendiendo, ¿no? Hay cristianos que vienen, hay jóvenes que vienen a rezar a una comunidad y después el tiempo te piden que ellos también quieren abrir una nueva comunidad en su aldea, ¿no? O sea, en concreto es eso, es comenzar a presentar el mensaje de Jesús, su propuesta, el reino. Una vez me decía una persona así de mala onda, ¿y por qué tienen que ir a cambiarle la religión a la gente? Yo le decía, no, perdón, nosotros no vamos a cambiarle la religión a nadie. Vamos y hacemos una propuesta como tantas otras que hay ahí, porque vienen de otras religiones también, está el Islam, religión tradicional africana, y hay otras propuestas. Entonces, nosotros vamos ahí a presentar la figura de Jesús, su mensaje, eso sería. Y lo presentamos de dos maneras, con la palabra, y en la palabra podemos meter todo lo que es después la vida de la catequesis y los sacramentos que se van a desprender después de un tiempo de catecumenado. Y la otra cara de la moneda es la promoción humana, es decir, con los trabajos de promoción humana nosotros tratamos de graficar qué cosa ha dicho Jesús, ¿no? Claro. Es decir, van de la mano, ¿no es cierto? Bueno, la fe y la obra, digamos, de un modo más fácil, pero la misión es eso, ¿no?
¿Con qué historias de personas que no conocían a Jesús te has encontrado, padre, ahí tantos años? ¿Cuántos años hace realmente que estás yendo y viniendo del África y viviendo allí?
Viviendo allí he estado, bueno, 6 en Costa de Marfil, 10 en Níger y un año ahora en República Centroafricana. O
sea, ¿qué historias estás encontrado ahí?
Muchas historias. Primero las historias me han encontrado a mí. Hace poquito me habían pedido un videíto para un festival de la misión que se hace en Italia ahora. Y a cada misionero le pedían 2 o 3 minutos. Yo decía, voy a contar lo que la misión ha hecho en mí, no lo que yo he hecho en la misión. ¿No? Para decir, y esta mañana cuando venía en el auto, pensaba un poco ¿por qué me sigue moviendo? Digamos, uno ya se va poniendo más viejo y también a veces las fuerzas no son las mismas, pero hay una pasión que viene, que es un don, ¿no? En una palabra sería eso. Yo recibí, por la gracia de Brochero y de Carlos de Foucault, el don de la misión, el don de amar la misión. Es una pasión que uno lleva, ¿no? Y que me sigue empujando a buscar siempre este deseo de transmitir a Jesús su reino. Por supuesto, uno va también cambiando, uno va creciendo, uno va buscando también otros estilos misioneros, pero y allí con las historias de la gente, con los pueblos. En este momento, no sé, no se me viene algo, alguna, ya va a venir alguna anécdota particular. Pero uno va siendo modelado por los encuentros con la gente, ¿no? Y a veces no es tan simple, ¿no? Porque más de una vez me he preguntado en diferentes circunstancias de la vida, bueno, ¿en qué me cambió el África, ¿no? ¿En qué yo fui asimilando, qué cosas fui asimilando, internalizando del África? Y a veces no es tan simple decir, o sea, a uno le hubiera gustado más ser más modelado. Pero bueno, el Señor va haciendo su obra a con sus tiempos, a su manera, y yo creo que lo que he recibido es muy positivo, y es lo que me sigue, lo que sigue alimentando este deseo y esta pasión de regresar allá, ¿no? Con la gente.
Justamente recién hablabas y decías que tu corazón está también acá en tu tierra. ¿Hubo algún hecho, alguna situación que haya confirmado que tu corazón y tu misión tenían que estar allá en África?
Ah, linda, linda pregunta. No podría ahora en este momento como elegir. Bueno, una anécdota no más. Cuando yo me tenía que me estaba por ir al África, fue porque se me mezclan por ahí la fecha. Yo tenía que volver al África y estaba la guerra en Costa de Marfil. Yo había venido de vacaciones y me tenía que volver. Fue antes de que yo me fuera al África por primera vez que había dificultad a nivel de asociación, un problema a nivel de estructura, de asociación, y tardaban en confirmar la. Entonces yo me fui a hacer un día que estaba en el verano, me fui a Mina Clavero y me fui después a la sierra a hacer un día de desierto. Y me elegí ahí un lugarcito donde bajaba un arroyito, me acuerdo, muy lindo. Y me quedé ahí todo el día rezando. Era un domingo. A la tarde tenía una misa ahí en la parroquia. En definitiva quería, bueno, pedirle al Señor una señal, algo de si iba a ir o no iba a ir, al menos para seguir esperando. Porque yo creía que era el tiempo de la guerra, pero después encontré una fecha, por eso me rectifiqué. La cosa que al final del día, al atardecer, sentadito ahí ya a la orilla del arroyo, estaba mirando el agua que corría, ya con la cabeza perdida, ya no sé qué, ni qué pensaba. Pero de repente la vista se enfoca en una piedrita que estaba allí. La comienzo a mirar más fijamente y cuando me acerco, esta piedra tenía la forma del África, perfecta. Entonces la agarro y me la llevo, y después recuerdo cuando llego a casa, mi madre me pregunta cómo me había ido, y le digo, fue muy lindo, le digo, tú, el Señor me habló, así que te dijo, mira, le digo, acá está, le muestro la piedrita. Y otra vez que no me acuerdo qué tenía que discernir, también me dice mi vieja, ya te voy a ir a buscar otra piedrita al río.
Mira, justo Mónica nos pregunta, dice, buenos días, quería preguntarle al sacerdote de Mina Clavero que está hablando, que está dando su testimonio, ¿cómo reaccionó su familia? Si lo ha acompañado en esta misión tan a veces tan riesgosa.
Bueno, gracias por la pregunta, Mónica. Mi padre había fallecido ya cuando yo tenía 15 años, así que era mi madre y mis hermanos. Yo creo que el terreno lo fui preparando de a poquito, o sea, fueron varios años que tuve que esperar para poder ir. Cuando yo empiezo a presentar, cuando yo le presento al obispo, también yo comento en mi casa que me quería hacer. Pero siempre en mi cabeza en ese momento era como hacer una experiencia de unos años y después volver a la diócesis. Eso era al principio. Evidentemente, mi madre, que era también muy, muy miedosa, digamos, de todo esto, pero pienso que la gracia de Dios va actuando en el corazón, ¿no? Y como me veían todos muy decidido y con muchos deseos, con muchas ganas, como que no tuve oposición, ¿no? Claro. Y cada vez que venía tenía que regresar, sí, era difícil, claro. Sobre todo para mi madre, no te voy a ver más y qué sé yo, pero bueno, pero no tuve oposición, digo.
Dios, cuando pone en el corazón el deseo esta iniciativa que viene de él, también en el caminito te va poniendo los medios para que vos lo puedas ir llevando adelante, ¿no? Y vos pasaste por lugares como Barrio Comercial, Barrio Oña. ¿En qué pudiste encontrar que te ayudó en esa experiencia con la que te encontraste con África, además de la diferencia cultural grande?
Perfecto. Cuando yo llego en Barrio Comercial, donde había estado el padre Vasco, el padre Víctor H. y otros sacerdotes, en épocas también bastante difíciles, con opciones muy marcadas, muy, muy claras por los más pobres, inclusive yo había pedido ir allá a este barrio, y bueno, aceptado a través del rector, el obispo aceptó de enviarme allí. Y allá llegué yo, salía el padre Mario y estaba el padre Santos Moya, ¿no? Y con él, bueno, recuerdo, me marcó mucho las idas a los cortaderos de ladrillo, pequeñas comunidades que visitábamos. Me acuerdo, estaba Gina, era una laica, una santa mujer que evangelizaba muchísimo toda esa zona. Y eso fue marcando también este contacto así con la gente más sencilla, más humilde. Comienza, digamos, a modelarse mi corazón, a ver cómo uno reacciona, porque uno, a mí me gustó siempre la teología de la liberación, todo, pero una cosa es lo intelectual y otra cosa es cómo uno vive después en el terreno, esas opciones, ¿no?
Claro.
Así que en ese sentido, después en Barrio Oña trabajamos, yo empecé a ir solo a una villa, que es la Vaquita Echada, y poco a poco yo comentaba en la misa y se empieza a sumar gente, y terminamos con un equipo de gente, donde había también un abogado, psicólogo, y después terminan las hermanas que estaban allá en Camino San Carlos, las adoratrices españolas también terminan trabajando con nosotros. Y la comunidad en Barrio Oña, acepto eso, digamos, me acompañan en este deseo de partir en misión. O sea, yo sentí como que el discernimiento lo fui haciendo también junto a la comunidad, ¿no? Y a pesar, creo que me fui, según yo, en mis mejores momentos de la parroquia, pero había sentido ese acompañamiento de la comunidad, ¿no? Después de haber trabajado mucho con los laicos.
Padre, sí. ¿Y allá qué haces? ¿Estás en una parroquia?
Allá, bueno, ahora cuando tuve 10 años en Níger, creé una nueva parroquia, que por un lado ahora no hay ningún sacerdote, porque después del rapto de padre Pierluigi, estos grupos yihadistas, para la gente que no conoce esta palabra yihadista, digamos, serían grupos musulmanes radicales, digamos, pero no son verdaderamente musulmanes, porque ellos proponen todavía una yihad era la guerra santa de los musulmanes. Y hay otros intereses también asociados al poder, etcétera, ¿no? Y al dinero. Pero evidentemente ahora con estas amenazas, los sacerdotes que quedaron allí, los blancos tuvieron que salir todos, después quedaron sacerdotes africanos, diocesanos, que venían una vez por mes a celebrar la misa, después ya le dijeron que no podían venir más porque el Estado no les podía ofrecer protección, y ahora los señores se han adueñado, alguna gente ya no va a la iglesia porque tienen que rezar en las casas, y se van cambiando, porque a veces pueden venir en moto con ametralladoras y matan un montón de gente. Y en mi parroquia han entrado, no todavía con armas, pero ya están presentes allí, y el otro día me dijeron que ya habían abierto dos habitaciones, habían robado todo adentro estos grupos. A 3 kilómetros estaba la gendarmería del Burkina, que fue atacada por estos grupos, mataron gente y ahora no está más ese puesto. O sea, toda esta gente está dejada.
Claro.
Y termino con la pregunta, y este último año me enviaron como formador al seminario que tenemos en la República Centroafricana. Yo nunca había trabajado como formador, así que fue una invitación, digamos, temporal para ver. Me gustó mucho, y cuando me preguntaban ¿Qué hacía yo? Bueno, yo era el acompañador espiritual, pero lo que más me interesaba allí era transmitir la pasión por la misión a esos jóvenes centroafricanos, o sea, y sobre todo la alegría de la misión, ¿no? Los africanos tienen una alegría en el corazón impresionante, ¿no? Tienen una muy buena onda, y yo quería también poder transmitir en clave misionera, bueno, mi experiencia, lo que había vivido y bueno, lo que seguía soñando a nivel de la misión.
Recién dijiste, padre, que cuando uno va a la misión, en la sociedad, llevan a Jesús a través de la palabra. ¿Qué pasa cuando la palabra es en otro idioma, digamos? ¿Cómo ha sido tu trabajo allí con eso? Porque además te habrás encontrado con idiomas oficiales, otros que ni siquiera se conocen acá, digo, por acá, ¿no?
Bueno, sí, muy linda pregunta. El tema de las lenguas para nosotros los misioneros es un tema central, clave, para todos misioneros, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos en el extranjero. Y depende de la habilidad de cada uno. En la primera lengua que yo intenté aprender fue un poco el kulango, pero tuve 7 meses nomás en una parroquia. Después me cambio y comienzo a aprender el obiri, otra lengua, en otra etnia. Que hasta el día de hoy cuando rezo el rosario, bueno, y después cambie, digamos, no la termino de aprender bien a la lengua, nunca me pude desenvolver, o sea, yo celebraba en francés, celebraba en la lengua, pero la homilía la hacía en francés y tenía necesidad de un traductor.
Y todavía con tona de tras la tierra.
La mezcla de Doña Jovita y el Negro Álvarez, así. Y entonces en muchos casos, o sea, esta dependencia de un traductor para las homilías o para resolver cuestiones difíciles. Para las cuestiones prácticas de la vida, sí, uno se da vuelta con la lengua. Después cuando en Níger tuve que aprender el gurmanche, que ahí tuve 10 años, digamos, la lengua que mejor aprendí. Y ahora el desafío a los 64 años, que aprender una nueva lengua, que no es fácil, siento ya que mis neuronas están un poco cansadita, pero bueno, tratamos de despertarlas. Es el sango, es una lengua que se habla en todo el país, una lengua creada en el siglo XIX. Qué interesante, porque es también como una reacción al colonialismo, ¿no? Porque, digamos, ha sido colonia francesa. Claro. Y bueno, el francés es una lengua oficial, digamos, toda la papelería se hace. Pero a nivel práctico, en este país, mucho más que en el Níger, bueno, en el Níger es diferente, no hay una sola lengua. Acá se habla en todo el país y se habla mucho, y se habla más que el francés. Por ejemplo, el cardenal, cuando yo llegué, al otro día había una ordenación, el cardenal Zapalainga, una figura muy interesante que podría decir algo. Empieza la homilía en francés, duró 8 minutos en francés, y después saltó así automáticamente el sango 40 minutos más. Y para decir ahí, todo en sango. Así que para poder transmitir el mensaje, para poder inculturarse, es esencial aprender la lengua, ¿no? O sea, aprender bien la lengua. Yo las he aprendido mejor a nivel escrito, tengo mucha más facilidad, he hecho algunas traducciones, también un breviario que hice en una de las parroquias. Me muevo mucho más en la parte, pero como son lenguas tonales, también tenés que tener un oído musical. Y bueno, yo no tengo un oído muy musical, así que te tenés que hacer repetir varias veces. Claro. Pero bueno, yo también le agradezco a Dios porque esto nos hace ser más humildes, ¿no? Por ahí Dios sabe cómo hace las cosas. En no creerse que uno es el San Pablo que anda ahí convirtiendo a todo el mundo. Y que uno siempre tiene necesidad. Y cuando me fui, me acuerdo del Níger, dije, para no ser autosuficiente, Dios también pide ciertas cosas, ¿no? Claro. Pero siempre le puse mucha pila, mucha pasión y muchas ganas al tema de la lengua.
Claro. Hay que estudiar.
Hay que estudiarla, hay que hacer, sí, claro. Tenemos que hacer un tiempo de stage, de periodo de aprendizaje. Claro. Porque si no, eso no. Parte para aprender, para llegar al alma de la gente, pasa por sus lenguas y las categorías, y más cuando vos hablás y pones ejemplos, no podés poner cualquier figura, ¿no? Sí, no es lo mismo una figura de esa cultura que otra, que
eso, la que vos tenés. Lo sabes por brochero.
Exactamente. Exactamente. Así que es un desafío. Le pido a Dios como gracia, le pido al Espíritu una manito, a Brochero, a Foucault. Foucault era un capo para las lenguas, ¿no? Así que una manito desde arriba para entrar más profundamente en el sango.
Gente que te saluda, dice, buen día desde San Rafael Mendoza. Qué maravilloso escuchar al padre. Cuánto aprendizaje. Aquí en San Rafael Mendoza tenemos al padre Pablo Achem. Gracias, padre, por compartir con nosotros tanta humildad.
Bueno, muchas gracias a la gente de Mendoza. También tengo un hermano que vive en aquella zona.
También Marta dice, bendiciones para el padre Carlos. Soy de Mina Clavero, que nuestro Señor y María lo cuiden y lo bendigan. Ramón y Nancy preguntan, el nombre del padre, padre Carlos Bazara. Padre, y se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. Quería pedirte un mensajito para toda la gente que está enamorada de la misión en su lugar del mundo, en donde le toque, ánimo y fuerza también para eso.
Bien. Lo que podría decir es que cada uno se pregunte en qué puede ser más misionero, ¿no? El Papa habla mucho de discípulo misionero. Y que cada uno se pregunte en qué área y de qué manera, no solamente con las palabras, pero de qué manera yo puedo desarrollar un espíritu más misionero, ¿no? Ayer hablaba en la misa, decía, por ejemplo, a veces, de ser más abiertos también con respecto a otras religiones, ¿no? Cómo ir abriendo el corazón, teniendo un corazón más universal, en fin. Y también, bueno, me dirijo a los jóvenes, por ahí me encuentro con jóvenes y también le hablo a mis compañeros, a mis colegas curas, también a los más jóvenes, ¿no? Abrir el corazón a otra experiencia también de la misión. A veces sí, estamos muy contentos aquí en Córdoba. Tenemos comunidades que nos quieren, que nos aman, la gente nos mima y nos sentimos muy bien. Pero ¿por qué no también abrirse? Algunos estarán diciendo ya, el viejo está metiendo el chivo misionero. Aprovecho. Pero abrirse a una experiencia de misión. Sean sacerdotes, sean consagrados, sean laicos. Con Cecilia hemos compartido también cuando ella estaba en
Cecilia Oliva.
En Cecilia Oliva, sí. Fue con Alejandro Winterholler. Nos juntamos, ellos vinieron a visitarme en el Níger. Estuvieron en el norte del Benin. Fueron los primeros dos que salen de una formación adyentes de jóvenes acá en Córdoba. Y bueno, yo quisiera alentar a todos estos jóvenes que tienen esta semillita que Dios deposita, a regarla, a fertilizarla, ¿no? Con la oración, con los sueños, con todo el corazón. Y que como dice el Papa, no se olviden de rezar por mí y por todos los misioneros, ¿no? Para que tengamos, yo pido dos cosas siempre nada más, salud y alegría, el resto viene por añadidura.
Maestro. ¿Un contacto, algún correo electrónico, padre, por ahí alguien te quiere escribir?
Correo electrónico mío es, tengo uno solo, carlosniger, todo junto, @gmail.com.
Perfecto.
Buenísimo.
Gracias por venir a visitarnos.
Donde voy a estar no hay internet, no hay nada por el momento, así que si no les contesto, tengan paciencia.
O recen más por mí.
Muchas gracias a ustedes y gracias al padre Javier.
Gracias.